Arturo, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a ustedes y a todo el auditorio, a sus órdenes.
Gracias. Pues compártenos esta nota que publicabas, que todo indica que hubo omisiones, no sabemos si deliberadas o solamente no hicieron las tareas, pero fue tan mal el papel de los representantes de la PGR que incluso recibieron, pues de alguna manera, recriminaciones o regaños, podría decirse, del juez. Cuéntanos, Arturo Ángel, ¿qué fue lo que presenciaste en esta primera audiencia de Javier Duarte?
Sí, caray, mira, yo antes, y te diría que para ponerlo en contexto, yo creo que es lo que hace más grave el asunto, la audiencia de ayer era una audiencia inicial, ¿no? Es decir, ayer no se trataba de debatir ni de comprobar si Duarte era culpable o no del lavado de dinero, no se trataba incluso, te diría, no se trataba de decidir si lo van a someter a juicio o no, eso se verá en la audiencia posterior que tendrá lugar el sábado. Ayer, el objetivo de una audiencia inicial simplemente es darle a conocer a una persona de qué está acusada formalmente ante el juez y que esa persona pues conozca la acusación para que pueda comenzar a armar una defensa, ¿no? Entonces, realmente de eso se trataba la audiencia, la PGR lo hizo, una de las fiscales, de los tres fiscales que estuvo en la audiencia, pues expuso el caso, por cierto, leyéndolo, cosa que en teoría no debería ser así, porque la esencia de este nuevo sistema penal es que las audiencias sean orales y sea algo platicado, pues, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo que hizo fue leer una cuartilla y media donde señala que Duarte es culpable de encabezar una estructura de delincuencia organizada que permitió lavar más de 430 millones de pesos, ¿no? Se lo leyó, hasta ahí todo perfecto, digamos. Pero luego, lo que sucede es que los abogados de Duarte, que por cierto estaba acompañado de 5 abogados, solicitan algo que permite la ley, y que es muy lógico. Aclárame ciertos datos que tú me estás señalando en la imputación para que yo pueda defenderme. No, se trata nada más de datos, es decir, uh-huh. No se trata de pruebas ni de nada de profundidad. Y es aquí donde empezó el problema. Y a partir de ahí yo te diría que la audiencia se terminó convirtiendo... pasó de ser una solicitud de datos a la PGR a literalmente un interrogatorio, ya no solo de la defensa, sino del propio juez que encabezaba la audiencia, porque la PGR tuvo problemas enormes para dar a conocer datos muy simples. Te pongo un ejemplo, preguntaban los abogados de Duarte: dices que mi cliente compró una serie de parcelas con recursos provenientes del erario público para lavar dinero, ok, detállame qué parcelas ejidales en Campeche, qué parcelas son, qué fechas y en qué tiempo. Bueno, los fiscales se tardaron, no te miento, más de una hora en poder explicar, encontrar en el expediente literal, era una cosa increíble verlos, buscando en el expediente los datos de las parcelas. Y un dato tan simple, invirtieron una hora, evidentemente el juez empieza a llamarle la atención a esta situación, el juez les pide precisión, y lo peor de todo, después de una hora los datos que daban estaban mal, porque este mismo juez ante el que fue la audiencia de ayer es el que libró la orden de aprehensión, entonces, desde octubre. Entonces, el juez ya conocía los datos, y cuando el juez revisa con sus datos, descubre que no corresponde lo que están diciendo estos fiscales con lo que él tiene en el expediente, y así empieza esta audiencia que pasó por... te pongo otro ejemplo muy claro. Le preguntan los abogados a los fiscales de la PGR, dices que mi cliente es responsable de desviar 430 millones de pesos. Perfecto, nada más dime, de acuerdo con tus datos, ¿de qué dependencias del gobierno de Veracruz salió ese dinero? Porque si estás hablando de recursos públicos, pues para saber, ¿no? Claro, y nosotros podemos investigar. No lo pudieron decir. Después de darle vueltas al asunto, los fiscales solo pudieron decir que tenían el dato de 30 millones, 38 millones de pesos, perdón, que salieron de la Secretaría de Educación de Veracruz. Solamente 38 millones. Incluso el juez les dice, ¿en serio es todo eso? ¿Eso nada más lo que tienen esos 38 millones? Evidentemente, esto no cuadra con la imputación de los 430. Entonces, son ejemplos que eran datos realmente, yo te diría, casi de cajón, porque además, y te comento una cosa, yo ya he estado presente en unas audiencias previas de este caso, porque cuando se libra la orden de aprehensión en contra de Javier Duarte, se libra en contra de más personas, entre ellas dos mujeres, dos hermanas, que incluso ya están sentenciadas, que era, digamos, el hilo más delgado, porque ellas aparecen como prestanombres en una empresa, y en aquella audiencia eran otros fiscales que sabían perfectamente el caso, los datos, y me llama mucho la atención que en la audiencia de ayer había otros fiscales, incluso le llama la atención al juez, porque el juez hace su observación, después de que estos fiscales de ayer tienen tantos problemas en encontrar los datos, el juez les dice, a ver, yo quiero decirles que de entrada yo no sé ustedes quiénes son, yo he llevado audiencias de este caso, han venido otros fiscales, Y ahora los ve ustedes, no sé si la PGR tiene mucha carga de trabajo y manda a los que puede, pero no es justificación, pues para que no conozcan el caso, ¿no?
Claro. Arturo, ¿qué tal? Te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir estos datos. Y sí, es muy revelador todo. Sobre todo eso, uno se imaginaría a un fiscal especializado que ha estado al pie del cañón, digamos, siguiendo el caso. Y armándolo. Han estado armándolo y no están rotando a personas prácticamente novatos. También quería preguntarte, Arturo, es sobre el tema de la Secretaría de Hacienda, porque una parte de la investigación tiene que ver justamente con temas de movimientos de dinero y de hechos de investigaciones que hace la Unidad de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda, pero ni siquiera estaban presentes ayer.
Sí, ese es un dato importante que justo mencionas. Este caso de PGR en contra de Javier Duarte y de otras personas surge por la denuncia que interpone Hacienda en octubre del año pasado. Hacienda hace sus propias investigaciones con la ayuda del SAT, con la ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera y ponen una denuncia formal. Y me llama más la atención porque cuando les comento que ya ha habido audiencias previas, junto a los fiscales de PGR había un representante de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, justamente, que se encargaba de tener estos datos a la mano, ¿no? Es decir, si surgió una duda, esta persona la resolvía, le pasaba los datos a los fiscales la resolvían, y ayer no había nadie de Hacienda, y los abogados incluso, ¿dónde se nota esta carencia? Los abogados de Duarte en algún momento preguntan, aclárenme otro dato. La Hacienda hizo la verificación de lo que denunció o no, y los fiscales de PGR, que de entrada te digo, se nota que no conocían el expediente, y así incluso se lo dijo el juez, no supieron responder ese dato porque dijeron, palabras más palabras menos, que en la carpeta de investigación no encontraban esta verificación de Hacienda y que se hubiera resuelto fácilmente si hubiera habido ahí un representante de Hacienda, ¿no? Entonces, claro. Mira, uno puede entender que es un nuevo sistema penal, muchas veces los abogados, más un despacho como el que está respaldando a Javier Duarte en este caso, que encabezado por el abogado Marco del Toro, tienen experiencia amplia, uno entiende que pueden pasar cosas en una audiencia, la presión, no sé, pero el que no hayan llevado a los fiscales que conocen el caso, el que no hayan llevado a las personas de Hacienda, yo creo que ahí sí ya rebasa el tema de que les ganaran la audiencia, digamos, coloquialmente, ¿no? Sino yo creo que hay un tema de que no se preparó bien.
Arturo Ángel, un par de preguntas que quizás estén relacionadas. Uno, es cómo se llegó de aquellos montos multimillonarios, de miles de millones de pesos que se hablaban de desvío. Tengo notas donde se mencionan incluso 60 mil millones de pesos, otras menores, ¿sí? Pero muchísimos. Incluso creo que una cifra muy consistente que se llegó a mencionar a fines del año pasado eran entre 14 y 16 mil millones de pesos. ¿Cómo se reduce a 480 millones de pesos? ¿Y por qué incluso de esa cifra ya muy reducida apenas pueden acreditar ayer 38 millones. Y preguntarte con la experiencia previa que tienes de otras audiencias sobre este caso, ¿crees que lo de ayer fue deliberado del gobierno, de los enviados de la PGR, o que la PGR decidiera enviar a gente inexperta para facilitar una probable salida pronta de Javier Duarte?
Mira, respecto a la primera pregunta de cómo pasamos de tantos miles de millones a lo que ayer se presentó, simplemente el dato, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación, lo vimos por años, denunciando desvío tras desvío de Duarte, simplemente de recursos federales, hay más de 20 mil millones de pesos denunciados penalmente en la PGR. ¿Pero qué pasa? Esto no ha llegado al juez porque la PGR no ha consignado las averiguaciones. No hay otra explicación. Abren las carpetas de investigación con las denuncias, tanto que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación. Hoy escuchaba, por ejemplo, el secretario de Salud, José Naro, que dice que ha denunciado que no se sabe cómo se utilizaron más de 600 millones de pesos de recursos de salud en Veracruz. El tema es que se denuncia, pero si la PGR no consigna, es decir, no hace la investigación, no la cierra y no la manda ante un juez, pues no puede haber juicio, ¿no? Es una cosa de sentido común. Entonces, hay un cúmulo, yo te diría que fácilmente hay más de 50 averiguaciones previas contra el gobierno de Javier Duarte en la PGR que no han sido consignadas. Incluso la propia Auditoría Superior ya tuvo que irse en algunos casos hasta un amparo, porque no se explica por qué la Procuraduría o no consigna los casos o los manda al archivo, ¿no? Entonces la respuesta es que solamente consignó esta investigación que hizo, que era por 480 millones, y todo lo demás sigue sin consignarse. Y respecto a la otra pregunta, mira, yo no tengo, la verdad, y que sean estos elementos uh-huh. para decir, porque además hay algo muy grave, que la PGR está tratando de sabotear su propio caso, digamos, pero sí es muy claro que no es la primera vez que ha habido cosas en esta historia de Javier Duarte que llaman mucho la atención y que sí evidencian por lo menos omisiones de la Procuraduría o una escasa preparación. Recordemos cuando se gira la orden de aprehensión contra Duarte en el 14 de octubre del año pasado, el gobernador todavía pide licencia, pasa unos días y se va, y no lo detienen en el momento, ¿no? Luego, cuando lo detienen en Guatemala, ustedes recordarán, más allá de cómo lo detuvieron, que no sé si es raro o no, no lo deportan, que era algo como de cajón, ¿no? Prefieren esa extradición, se alarga la extradición. Vimos la semana pasada a Guatemala diciendo, ya lleven, salió la PGR, no lo quería traer. Y luego, bueno, lo de la audiencia de ayer, ¿no? Tuvieron 3 meses, no es que detuvieran a Duarte en la mañana y como te exige el Código Penal ahora, lo tengas que presentar de inmediato. Aquí hubo 3 meses para preparar la audiencia y no se hizo bien. Entonces, lo que sí yo te podría decir, por lo que hemos visto y documentado, es que por lo menos hay una negligencia. Yo no sé cuál sea el móvil detrás de ella.
Arturo, Ángel, ayúdanos también a entender, porfa, el digamos, las acusaciones que hay contra Duarte, porque todo esto que nos has estado narrando tiene que ver con las investigaciones federales. Ahora, hay dos investigaciones, digamos, dos órdenes de aprehensión estatales, a escala estatal en Veracruz. Si nos ayudas a entender un poco esto, pero también en el contexto de que en Animal Político justamente hoy leímos que un juez federal suspendió estas dos órdenes de aprehensión libradas contra Javier Duarte allá en Veracruz. ¿Significa que allá también se está desmoronando el caso, como dijo el abogado defensor?
Pues mira, yo sí te diría que ella igual hay que tener un poco más de cautela. Lo cierto es que, en efecto, como bien mencionas, jueces de Veracruz giraron dos órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía del Estado. Tiene que ver con el helicóptero que le prestan a Duarte para que se escape, y la otra tiene que ver con mal manejo de recursos, me parece que relacionados con un tema de agua. También es el mismo caso de a nivel federal. Hay muchas más denuncias que no se han consignado, pero bueno. Están estas dos órdenes. Y sí, en efecto, hoy los abogados, bueno, ayer los abogados de Duarte tramitan un amparo, pero yo te diría que es casi de cajón que normalmente en estos casos, y más cuando no son delitos graves, como no es el caso de los delitos que imputa Veracruz a Duarte, los jueces federales normalmente otorgan una suspensión provisional, justamente para que de inmediato no se atente contra los derechos de la persona que pide el amparo. Pero normalmente esto ya en el transcurso de los días, cuando se desahogan, si es que la fiscalía no incurrió en errores graves al solicitar la orden, o el juez, los jueces que la giraron no les concedieron, en realidad esto nunca llega a que se convierta ya en un amparo. Se trata simplemente de tiempo que ganan los abogados, y que además en este caso yo te diría que en realidad Duarte pues ahorita está en el reclusorio norte, entonces no es que esté libre, ¿no? Ganan un poco de tiempo, pero ahí habría que esperar qué pasa del análisis que hagan, que lleven a cabo los jueces.
Hay una duda, una cosa que me parece grave y a ver si tú nos ayudas a entenderla, Arturo. Ángel. Todo indica que los únicos delitos que se le pueden imputar aquí son los que se incluyeron en la solicitud de extradición. ¿Qué pasa con otros delitos que hay varios grupos? Hoy dábamos a conocer también al principio del programa que periodistas de Veracruz se pide que se les investigue por la muerte de periodistas, pero sobre todo familiares que tienen desaparecidos en Veracruz exigen que se impute a Duarte por desaparición forzada, porque está confirmado que la policía estatal participó en desaparición forzada, como fue el caso de Tierra Blanca en enero de 2016. ¿Ya no se puede imputar y en este caso va a quedar libre de estas posibles acusaciones?
Mira, ese es justamente un debate. Incluso nosotros en Animal Político hemos hablado con varios especialistas y nos dan ideas contrarias. Te diría que en el papel no, ya no se puede, porque el tratado de México-Guatemala incluye una cláusula que se llama de especialidad, ¿no? Que incluye todos los tratados. Y esa cláusula está pensada para que cuando tú extraditas a alguien, no les extradites con un pretexto y luego le inventes otros cargos, ¿no? Pueden ser cargos políticos. Entonces, esa es la lógica. El tema es que muchas veces surge esa duda, si todas esas agregaciones que hemos estado hablando de corrupción y las que tú ahora bien mencionas, eso nunca, ya no se va a poder consignar. Bueno, ahí hay un debate. Lo que nos han comentado las autoridades, pero esto es lo que nos han dicho las autoridades, es que se puede solicitar una excepción a esta cláusula al país que extraditó a la persona, en este caso México se lo tendría que solicitar a Guatemala, solicitarle esta excepción a la cláusula de especialidad del tratado para que le puedan imputar a Duarte otros delitos bajo el argumento de que estas averiguaciones ya existían desde antes de que lo detuviera, ¿no? Es decir, todo el cúmulo de investigaciones que ya hay, ya estaban abiertas, no se están inventando cosas y así se solicitaría y tendría que verse qué pasa, ¿no? Entonces, sí suena un poco más intrincado, puede haber una solución por lo que nos han dicho ahí, pero realmente habría que esperar también si México pues realmente lo hace, ¿no? Si lo hace la PGR, pues.
Arturo Ángel, una duda sobre esto que comentas. Si no lo hubiesen extraditado, sino deportado, como hablas, en ese caso sí se le podrían estar fincando otros delitos, otras denuncias.
Totalmente, totalmente. Y esa es una de las situaciones por las cuales pues saltan las dudas hoy, que nos llegan a pensar luego si no hay algo más detrás. Porque, pues, a ver, hay que recordar, a Duarte, cuando lo detienen en Guatemala, tenía un pasaporte falso. No, uh-huh. No era como el caso, por ejemplo, a Borges, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, él traía su pasaporte real, ¿no? Uh-huh. A Duarte lo detienen con un pasaporte falso, y lo que debió suceder es que lo deportaran, lo entregaran en la frontera y ya. Y ahí, en efecto, no hubiera surgido todo esto que ahora nos tiene metidos en este embrollo, ¿no?
Ahora, como dices, Arturo Ángel, mi última pregunta. No se puede afirmar que la PGR, digamos, de manera deliberada actuó así, pero si uno va sumando estos casos que nos dices que parece gravísimo, dices que hay más de 50 denuncias, me parece, ya presentadas, ¿sí?, con anterioridad en contra de malos manejos en la administración de Javier Duarte, cosas muy consistentes como el secretario de Salud, 600 millones de pesos desviados, que están ahí, que la PGR no ejecuta, no integra las carpetas de investigación o continúa con las investigaciones. Esta mala preparación parecería que más bien se estaría preparando su salida. Yo me quedo más bien con eso, sé que no se puede afirmar, pero todas estas evidencias parece que apuntan hacia allá y que eventualmente pudiera salir más pronto de lo que todos nos imaginaríamos de la cárcel.
Sí, justamente, digo, en realidad sería difícil que nosotros pudiéramos saber cómo habría que estar en la cabeza o unos cuartos cerrados estos de los funcionarios donde evidentemente no hay acceso. Pero como lo mencionas, cuando uno suma estos elementos que hemos venido platicando, pues por lo menos se va acumulando ahí el cúmulo de sospechas, ¿no? Y ahora sí que cada quien se forma su criterio, pero pues por lo menos yo te diría que el de ayer fue el último capítulo de una serie de situaciones de negligencia, pero eso sí yo creo que le podemos decir de negligencias que llaman mucho la atención.
Como bien lo comentabas en tu nota, por eso el abogado Marco del Toro estaba sonriendo, parece ser que le facilitaron las cosas y decía que incluso estaba desmoronando el caso, como ya decías, Jesús. Una última pregunta, Arturo Ángel. El actual procurador es... Raúl Cervantes. Uh-huh. Antes consejero de la presidencia, aparentemente cercano a Enrique Peña Nieto. ¿Sabe si hay un vínculo entre Javier Duarte y el actual procurador de la República?
No, que nosotros sepamos no. Ahí sí, por lo menos en lo que hemos documentado en los distintos temas en Animal Político relacionados con Javier Duarte, no, en ese sentido no tenemos elementos ni hemos publicado nada al respecto.
Muy bien. Arturo, solo una última pregunta de parte mía antes de irnos es, hay que estar muy pendientes de la audiencia del sábado, nos comentas, porque creo que esa es probablemente la más importante. La duda es, ¿en esa audiencia pueden corregir los fiscales los errores de esta primera audiencia y ahí sí, digamos, fincándole los cargos por esos 438 millones de pesos o más, o ya quedan los 38 o 33 millones de pesos, 38 que dieron cuenta en la audiencia pasada?
Se puede corregir, ¿no? Eso sí, lo que pasa en las audiencias, y ayer lo decía el juez, e incluso te lo pone las palabras del juez, el juez ayer recalcó, si los elementos son suficientes o no para que yo vincule a Duarte proceso, es decir, para que lo someta a un juicio, eso yo lo voy a decidir el sábado con los elementos que se aporten el sábado, pero evidentemente no puedo soslayar lo que he escuchado hoy, y lo que aquí ha quedado manifestado, pero evidentemente en la audiencia del sábado la PGR va a tener la oportunidad, porque además debe de hacerlo, no es una cosa de si quiero o no, ahí debe de profundizar en las pruebas que tienen y ser muy enfático en ellas. Pero en esa audiencia, a diferencia de la de ayer, también la defensa tiene oportunidad de aportar sus propios indicios y tratar de atacar los datos de la PGR para que no se vincule al proceso a Javier Duarte. Entonces, va a ser también una audiencia interesante y pues ahí veremos, porque ese día tiene que decidir el juez, no hay de otra.
Así es. Te agradecemos muchísimo, Arturo Ángel, que hayas conversado con nosotros para que una parte del auditorio de Jalisco y otras partes de México conozca esto que tú viviste ayer, estas puntualizaciones tan relevantes. Y si nos permites, pues seguimos en contacto contigo para que, si tú tienes tiempo, nos pongas al tanto de este juicio.
Claro, sin problema, aquí seguimos al tanto y un saludo a todo Jalisco y ustedes por allá.
Gracias, Arturo Ángel, reportero de Animal Político, que ha seguido este asunto de las corruptelas de Duarte y ahora el juicio. Vamos a una pausa y volvemos.